Reset. ¿Qué significa? En palabras coloquiales lo llamamos resetear. Resetear significa apagar y volver a prender, ¿no? O quitar algunas cosas que están ahí. Si yo no hago un reset en mi vida, voy a seguir viviendo como estoy. Voy a vivir cada vez más cargado y los días se van acabando y no puedo vivir lo que el Señor nos regala, que es una vida abundante en Cristo Jesús. Él vino para traerle a usted y a mí una vida abundante. ¿Hay alguien que lo crea? Es una vida abundante que solo la podemos descubrir cuando caminamos en su voluntad. Por eso el propósito del mensaje es cómo nosotros podemos, o de la serie, es cómo nosotros podemos reiniciar completamente nuestra vida y poder caminar hacia lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Era alrededor del siglo XX, inicio del siglo XX, un siglo con cantidad de cosas que pasaron a diferentes y buenas, pero era el inicio y había un doctor llamado Alexander Fleming. No era un doctor famoso, no era un gran investigador, era un doctor escocés. Es interesante que este doctor escocés terminó trabajando en un laboratorio y él trabajaba en ese laboratorio y de pronto decidió tomar unos días de vacaciones, unos días libres. Él dejó sus cosas de laboratorio y el doctor Alexander Fleming se fue. Cuando él llega, él se da cuenta de que a él se le olvidó sacar las diferentes cosas que él estaba haciendo y los diferentes experimentos los había dejado ahí. Entre ellos había dejado un hongo que estaba allí y ese hongo había hecho algo impresionante. El hongo se había empezado a comer las bacterias. Cuando él llegó y se dio cuenta que su descuido había traído información, él no botó inmediatamente eso, sino que él empezó a buscar qué había pasado. Se dio cuenta de que el hongo era tan poderoso que tenía la capacidad de neutralizar y comerse las bacterias que estaban allí. A partir de eso, él descubrió algo que se llama la penicilina, el primer antibiótico que existió en la humanidad. Pero déjenme explicarles algo. No se dio cuenta de lo que pasaba, pero cuando lo descubrió, él lo gritó. Pero el círculo médico no le creyó mucho. Por consiguiente, este invento, y tengo al doctor Fleming por ahí, ¿ya salió o no salió? Ya salió, bueno, esto se quedó guardado en un armario bajo las sombras de la ciencia. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a haber muchísima necesidad de medicina. Muchos de los soldados morían por infección. Y al morir por infección, recordaron esto, lo sacaron y lo empezaron a usar en ellos y empezaron a descubrir que el poder que tenía este antibiótico estaba permitiendo que muchos soldados se salvaran. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque hay una herramienta poderosa que tú y yo tenemos, que posiblemente la tenemos guardada en el armario, que posiblemente la tienes guardada en tu ritual, que posiblemente sabes, la usas de vez en cuando, pero muchas veces estás frustrado con ella. ¿Sabes cuál es? Es la oración. Por eso la pregunta que tenemos el día de hoy, ¿será que la oración funciona? ¿Será que de verdad funciona? Hay algunos de nosotros que posiblemente hemos estado frustrados porque hemos orado por algo que no ha pasado. El día de hoy vamos a caminar en eso. Es interesante que cuando Jesús, hecho carne, caminaba en su ministerio, Él escogió unos hombres. Y al escoger esos hombres los conocemos como los discípulos, y ellos seguían a Jesús. Y siguiendo a Jesús, un día uno de ellos se acerca, y le quiero invitar a leer en Lucas capítulo 11, versículo 1, porque ahí nos dice exactamente qué pasó. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esto es impresionante. ¿Por qué este versículo tiene tanto valor? Porque primero que todo, los discípulos habían visto a Jesús hacer muchísimas cosas. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto hacer cantidad de cosas, pero ellos, estando frente a frente con Jesús, no les dice otra cosa sino: Señor, enséñame a orar. Yo no sé tú qué le pedirías a Jesús si lo tienes frente a frente. De pronto hay alguien que tiene deudas aquí, o los que tenemos algunas deudas aquí, diríamos: ay, Señor, por favor, ayúdame a pagar esas deudas. De pronto le diríamos: Señor, ayúdame, que es que tengo este dolor aquí en el brazo, ¿me lo puedes quitar, por favor? De pronto alguno le podríamos decir: Señor, ¿me puedes quitar este mal genio con que ando? Porque realmente no me aguanto ni yo mismo. Alguno podría decir: hay una enfermedad en mi cuerpo, hay un problema en mis relaciones, tengo un problema de miedos, de ansiedad, de temor. Y de pronto podríamos decirle: Señor, quítame eso, porque lo tengo frente a frente. Pero lo que me llama la atención es que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Al ellos decir eso, pusieron la oración como la mejor herramienta que el ser humano pueda tener, la mejor herramienta que pueda traer un refresco a nuestro corazón de una manera clara. Y el Señor dijo: ok, les voy a enseñar a orar. ¿Y qué les dijo el Señor? 1, 2, 3. Empezaron precioso, pero terminaron. Empezaron precioso, pero terminaron. Ok, pero se la saben. ¿Quién la ha orado varias veces? ¿Quién cree que la ha orado más de 100 veces? ¿Quién cree que de pronto ya más de 500 veces la ha orado? ¡Wow! Mire, mire lo interesante. A través de esa oración, el Señor les quiso decir a ellos cómo orar para que la oración funcione. ¿Cómo orar? Y Él dijo: es que no es que funciona así por así. Funciona si yo sé cómo orar. Y aquí hay una lección muy grande. Cuando los discípulos dijeron: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Orar no quiere decir voy a buscar las palabras más elegantes y más impresionantes que existen. No, orar significa la capacidad de poderme comunicar con el Señor de la manera más natural, con una fe inmensa en mi corazón que permita que el Señor se mueva por lo que yo estoy pidiendo. Ahora, vamos a mirar algunas cosas interesantes. Y es que la primera parte de la oración nos conecta con Dios. Escuche lo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que está la manera que el Señor Jesús empieza a enseñarnos es diciendo, mire, es importante que ustedes reconozcan la grandeza de con quién, a quién ustedes están hablando, a quién le van a pedir algo, a quién le van a pedir dirección. Cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, lo que estás diciendo aquí es, hey, estoy hablando con el ser superior, con el que todo lo puede, con el que es más grande que todos. Con Él estoy hablando, a Él estoy llegando. Por eso el Señor dice, empiézalo de esa manera, porque cuando lo empiezas de esa manera, tu fe se refuerza. ¿Por qué? Porque no estoy hablando con el amigo de la esquina, estoy hablando con el que dio soplo de vida a mi vida. Estoy hablando con el que hace milagros, con el que sostiene el universo. Estoy hablando con el que todo lo puede hacer. Y cuando entiendo la magnitud de eso, entonces estoy entendiendo completamente los atributos de mi Señor. Estoy entendiendo que Él es eterno, que Él es inmutable, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es autosuficiente. Gloria a Dios. Que Él siempre ha existido, que Él siempre existirá, que Él estará por siempre con cada uno de nosotros. La oración no es un monólogo, es una conversación con Dios, con un Dios que te escucha y que te ama. Se tiene que decirle amén a eso, se lo voy a volver a leer. La oración no es un monólogo, es una conversación con un Dios que te escucha y que te ama, te conoce por tu nombre y que está con un deseo gigante de inclinar su oído, porque hay un corazón sincero que quiere hablar con Él. Entonces es una manera de mantener viva mi relación con el Señor. Si yo no tengo viva esa relación con Él, si mi oración solamente es dominical, eso es un hobby. Nadie dijo amén. ¿Por qué? Porque los hobbies yo los hago los fines de semana, los hobbies los hago, hey, ese es un hobby. ¿Por qué? Voy a orar. Eso no mantiene una relación. La relación o la oración que realmente funciona es una oración donde tú puedes mantener una relación permanente con el Señor. Por consiguiente, la Escritura nos dice orar sin cesar. Y lo que eso significa es continuamente conéctate con el Padre, conéctate con el Señor, ríete con el Señor, alábalo a Él, llora con Él. Pero recuerda la grandeza del Rey que tú y yo tenemos. No es repetir palabras, es establecer una relación viva con nuestro Padre celestial. Por eso le digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando dice estás en los cielos, das autoridad. Lo que el Señor Jesús quería enseñar ahí es, le estás hablando al que todo lo puede. Pero no solamente nos conecta con Dios, la oración nos alinea nuestro corazón a la voluntad de Dios. Alinea, nos alinea. La oración alinea nuestro corazón a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que el Señor tiene propósitos para ti. Tiene propósitos para ti. Vamos a ver este lado. Tiene propósitos para ti. Estos de acá sí están listos. ¿Por qué? Porque el Señor no te hizo sin propósitos. Pero cuando Él tiene propósitos, Él tiene un camino que quieres que tú y yo caminemos. Él tiene un camino definido donde Él dice, si caminas bajo esta situación, vas a ver mi mano, vas a ver mi guía, vas a ver que en cada momento mi presencia la vas a sentir, porque estoy caminando en mi voluntad. ¿Qué dice la oración después de que digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? 1, 2 y 3. Venga a nosotros tu reino. Aquí está el texto, mira lo que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí hay que hacer un pare, pero un pare de los de Estados Unidos, no un pare como los de América, un pare como los de Mar de Plata. No hay pares en Mar de Plata, la ciudad del pastor Bauduco Elizabeth. No hay pares. El que uno llega y uy, todo el mundo es. Y yo digo, ¿y aquí no hay pares? No, no hay pares. Bueno, así oramos el Padre Nuestro. Y pasamos por este pedacito sin darnos cuenta lo que estamos diciendo. Los que levantaron la mano de las 500 veces, pónganle cuidado a lo que le han dicho al Señor. ¿Sabe quién le ha dicho? Venga tu reino, que tu reino venga a la tierra. Le está diciendo que esto ya termine aquí y que Él venga y gobierne. Gloria a Dios por eso. Pero también le está diciendo que su reino venga a mi vida. Y también le está diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo. Le está diciendo al Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Eso le estás diciendo. Qué importante esto. Porque a veces estamos pasando por ahí y yo le estoy diciendo, haz conmigo lo que quieras, Señor. Y a veces el Señor hace lo que quiera. Ah, no me gustó. Entonces, ¿por qué oraste la oración? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Le estoy dando a el Señor completamente toda la autoridad de mi vida. Me estoy completamente entregando a Él. Escuche lo que dice Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, allí hay un condicionamiento. Ven el texto. ¿Cuál es el condicionamiento? Acorde con su voluntad. ¿Cómo conozco la voluntad del Señor? Primero, tengo que querer conocerla. Tengo que decidir, tomar una decisión de conocerla. Eso es número uno. Número dos, tengo que buscar su voluntad, que ya está. ¿Cómo la busco? A través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor. Busco esa voluntad a través del estudio de la palabra del Señor, porque Él me habla a través de la Escritura. Quiere decir, busco su voluntad. No vas a encontrar la voluntad del Señor si no tienes tiempo de intimidad con Él, si no tienes tiempo de oración y si no tienes tiempo de estudio en la palabra. Imposible. No vas a conocer a tu esposa si no hablas con ella. Y si no descubrimos sus necesidades. Y a veces vamos a decir, es que yo no la entiendo. Pues claro. ¿Me comprende? ¡Wow! La comunicación, el convivir, nos ayuda a descifrar la otra persona. Voy a poder descifrar la voluntad de Dios cuando yo oro acorde a su voluntad. Había un coro que decía, oh, ven y deleítate en el Señor. Es un salmo. Y después, ¿qué decía? ¿O qué dice? Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Pero ¿sabe qué quiere decir esa primera parte? Dice, ven y deleítate en el Señor. Ven y conócelo. Ven y adóralo. Ven y conoce quién es Él. Y cuando yo conozco quién es Él, el salmista lo que está diciendo, cuando yo lo entiendo a Él, puedo caminar por su voluntad. Si no, no lo puedo hacer. La oración alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. No oro para que se haga mi voluntad. Oro para que se haga su voluntad. Ay, nadie dijo amén de eso. Y entonces perdí todo el punto. Vuelvo y se los explico. No oro para que el Señor cumpla mis deseos de mi corazón. Si mis deseos de mi corazón están alineados a su voluntad, el Señor responde. Pero si no están alineados a mi voluntad, o a su voluntad, perdón, el Señor no va a responder. El Señor Jesucristo, en sus últimos momentos, el Señor Jesús, antes de ser crucificado, tuvo un tiempo de íntimo con el Padre. Y en su carne tenía un miedo profundo de ir a vivir lo que iba a vivir. Y estando ahí solito en su tiempo de oración, le dice: pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Una petición del Señor. Pero hágase acorde a tu voluntad. ¿Qué estaba diciendo ahí? Yo tengo un deseo, pero que se haga acorde a la voluntad del Rey. La voluntad del Rey siempre es mejor. No quiere decir que es el camino más fácil, pero es el camino donde vamos caminando con el poderoso que adoramos, que gobierna completamente todo y que es nuestro sustentador y salvador y está en medio de nosotros. Ahora, iglesia, hay algo. Y esto tienes que entender. Hay cosas que no van a pasar si no oras. Y hay cosas que van a pasar aunque ores. Te lo aclaro más. Tú puedes estar orando por algo que posiblemente nunca va a pasar, porque el Señor ya lo decidió. Pero hay cosas que el Señor tiene listas para cada uno de nosotros que solo pasarán si tú y yo oramos. Pero hay cosas que el Señor dirá: según mi voluntad, este es el camino adecuado, perfecto. Pero hay cosas que el Señor está esperando que tú y yo oremos para Él manifestarse. Él está esperando que tú y yo lo involucremos. Él está esperando que tú y yo nos rindamos a Él. Nos quitemos el orgullo que tenemos en nuestro corazón. Él está esperando que lleguemos a Él con un corazón humilde y reconozcamos que no podemos, que no aceptamos, que estamos rendidos, que Él es nuestra única esperanza. Y Él se va a manifestar de manera especial. Por eso siempre que ores, ten en cuenta, o que repitas esta oración, o que ores esta oración, ten en cuenta que le estás diciendo al Señor: hágase su voluntad. Por consiguiente, acepte la voluntad del Señor. Que vamos a estar estudiando este tema en unas 2 semanas. Y es un tema precioso, porque es cómo tomo las decisiones correctas acorde a la voluntad de Dios. No te lo puedes perder. Y eso nos permitirá a nosotros encontrar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, oramos para conectarnos con Dios. La oración alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Y la oración nos recuerda una dependencia diaria. Como dice el Padre Nuestro: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Hágase. Ya no quieren decir ese pedazo. Ya, ahora si termina más rápido el Padre Nuestro, es que se saltaron ese. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad. Y después, ¿qué sigue? No les entendí nada. 1, 2 y 3. Póngame el texto mejor, hermano, porque me están confundiendo aquí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si el Señor hubiera sido mexicano, hubiera puesto la tortilla. ¿Ah? Si hubiera sido colombiano o venezolano, hubiera puesto la arepa. ¿Ah? Y si hubiera sido salvadoreño,
la pupusa.
La pupusa. ¿Ah? Ese era el alimento principal. Pero yo sé que le está dando hambre, ya vamos a tomar la cena del Señor, no se preocupe. ¿Ah? Pero miren lo interesante, el pan nuestro está diciendo, hey, cuando tú ores, depende de tu provisión para hoy. Ahora, mira el texto, dime cuál es la última palabra, todos juntos, 1, 2, 3. Hoy. ¿Sabe qué significa ese hoy? Ese hoy significa es, hey, cuando yo estoy caminando en las cosas del Señor, yo confío que Él me proveerá para hoy. A veces me angustio tanto por mi mañana, me angustio tanto por mi pasado mañana, que no puedo vivir mi hoy. Y el Señor está diciendo, hey, pide por hoy. Ahora, eso me recuerda de que el Señor está esperando una comunicación diaria con Él, no dominical, porque si no hubiera dicho, el pan nuestro de cada semana, dánoslo hoy o el domingo. Pero Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él está esperando una comunicación contigo en cada momento. No uses la oración como un carro de bomberos, no uses la oración como un botiquín, no uses la oración como un extintor. Muchos de nosotros a veces tenemos el extintor vencido. Tenemos el extintor ahí en el carro. ¿Y será que eso sí funciona? Lleva ahí 10 años. Fecha de vencimiento vencido. Muchos tenemos la oración vencida porque nuestra fe está en los pisos. Necesito tener claro, avivada esa relación con el Señor. Y el Señor proveerá para cada uno de nosotros. La oración de Dios es la fuente de todo lo bueno. Es la fuente de la sabiduría. Y mire esto, la oración, cuando oramos juntos con nuestros hermanos también y vemos lo que el Señor respondió en la oración de uno, me anima para el otro. Me anima para mi vida. Por eso, tenga su tiempo de oración, pero ore con otros. Por eso tenemos ese tiempo de oración en cada una de nuestras reuniones, porque hay un poder especial cuando yo uno mi fe con la fe de otro. Por eso cuando me reúno en un grupo de vida y yo tengo mi petición de oración, hay alguien que se va orando por mí en la semana. Imagínese a alguien intercediendo. Acuérdate de Joselito. Acuérdate de Joselito, Señor. ¿No te parece lindo eso? Por eso el Señor nos hizo iglesia. Y lo dice de una manera muy, 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 muy clara. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Filipo y le decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El pan nuestro de cada día nunca faltará al Hijo del Señor que tiene una relación viva con Él. Nunca faltará. Es palabra del Señor. Y en ese pan viene la paz, viene el consuelo, viene el amor de nuestro Señor. ¿Sabe qué vamos a hacer el miércoles? Empezamos el miércoles y vamos a orar todo este salmo el miércoles. Vamos a estar en la capilla. A ver quién se queda sin puesto. Traemos sillas. Y vamos a tener un tiempo de oración por este 2025 a través de el Padre nuestro. Y te quiero invitar a que no te pierdas ese momento tan especial. Este miércoles, buscando juntos al Señor. Y aquí viene el cuarto elemento. La oración nos purifica y nos restaura. Y escuche lo que dice el Señor cuando nos enseña la oración que realmente trabaja. La oración que trabaja pide perdón por sus pecados. Dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestro pecado, perdónanos. ¿Sabes por qué posiblemente el Señor no nos contesta a veces? Porque estamos llenos de pecado. El Señor quiere que limpiemos nuestro corazón. Porque si no, ese wifi se cae cada rato. Ese WhatsApp se cae. ¿Cómo está tu corazón? El Señor nos invitó a tomar la cena del Señor. Y nos invitó a tomar la cena del Señor. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo recordáramos lo que pasó en la cruz. Pero antes de tomarla, Él decía: restáurense, pidan perdón para que su fe se afiance. Yo le voy a pedir a los ujieres en este momento, en nuestro equipo que nos acompaña en este tiempo tan especial, que se preparen en este instante, porque vamos a tomar la cena del Señor. Pero te quiero invitar que mientras ellos se preparan en este instante, ahí donde estás, tú estés conectado completamente con este texto que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar mis pecados a través de la oración trae libertad a mi vida. Trae libertad, quita culpa. Nos da un respiro nuevo. Nos permite reiniciar mi relación con el Señor. Por eso, ahí donde estás, vamos a empezar en este momento a preparar nuestro corazón.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.